Ahora estudiaremos cómo organizaban los días y los meses en el México antiguo. Los días y meses, según los sabios del agua, tenían la influencia de algunos dioses. Escuchemos estas interesantes explicaciones a continuación.
Continuando con ese estado de conciencia que acabamos de adquirir en esta práctica, vamos a escuchar al instructor Rubén Soto Orozco, que viene de Ensenada, Baja California, y él es encargado del portal en inglés y en francés con el tema Los dioses regentes de los meses.
Gracias, amigos. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Esa es la conferencia final de este día y la verdad es que quisiera pedirles de nuevo cuenta un muy fuerte abrazo para todos los instructores que han pasado y que nos han compartido todo su conocimiento, su esfuerzo. Un aplauso para ellos. Gracias. Muy bien, de acuerdo. A través de las diferentes explicaciones que hemos recibido, hemos visto cómo se repiten los símbolos de los días y ahora llegamos a un punto muy interesante en el Códice Borgia. En esa parte nos explica el Tonalpahualli, que es el calendario ritual, el calendario profético que ellos manejaban. En este calendario profético manejaban un ciclo de agrupando 20 meses, lo que podemos llamar actualmente meses, de 13 días, de nueva cuenta. 20 meses de 13 días, y era un calendario de rituales. Su medida era para ver qué día agraciaban o festejaban o agradecían o celebraban a un dios, a un evento. 20 meses de 13 días, y ese se compaginaba con otra cuenta de los días que era el Chiupowali. Este era de 18 meses o 18 grupos de 20 días, que en total sumaban 360. Lo que actualmente coincide prácticamente con nuestro calendario actual, más 5 días adicionales. El momento en que ambos compaginaban, el Chiupowali y el Tonalpahualli, era cuando se terminaban los 52 años para celebrar el fuego nuevo. Con lo cual requerían, por ser solo 260 días los del Tonalpahualli, 73 ciclos. Y entonces compaginaban los dos nuevamente, volvían a coincidir en el inicio ambos calendarios. Cada día del Tonalpahualli inicia pues con cada trecena inicia con el nombre del primer día, el primer símbolo y el número. Entonces la primera trecena es 1 lagarto. Hay otros más que pueden ser, según el primer día con el que inician, 1 flor, 1 casa, 1 serpiente, ¿de acuerdo? El primer día de la trecena completa influye a esa trecena y puede ser una trecena en general de bienaventuranza o neutra o de peligro, pero dentro de esa trecena había días también señalados así. Por ello es que el Tonalpahualli, que era un sacerdote, leía, como nos comentaban en la primera conferencia, leía la bienaventuranza de determinado día, y si el niño nacía en ese día pero no era un día bienaventurado, podía elegir o recomendarle a los padres hacer una ceremonia tipo bautizo en otro día que fuera más bienaventurado para él. Usaban este calendario también para nombrar a los niños, para poner el nombre a los niños, y entonces el niño podía llamarse 2 flor, 3 hierba, 4 serpiente, etcétera. Este es un resumen de los símbolos en cada trecena y del dios que los regía. No vamos a perdernos tantos ahí. Podemos ver, sin embargo, que los primeros 13 días corren en la primera línea, en la primera trecena, regidas por Tonalcatecuhtli, y el día 14 ya se continúa en la segunda trecena. ¿De acuerdo? Y vemos cómo entonces el primer signo del lagarto se repite hasta la posición número 20, pero ya corriendo en la segunda trecena. Así es como se leen. Y este símbolo en esta posición, uno lagarto, no se vuelve a repetir, sino hasta el siguiente ciclo. Entonces tenemos 260 días únicos, 260 nombres diferentes. Y vean ustedes qué interesante que uno de los personajes más estudiados de esa cultura, que es Quetzalcóatl, tenía como nombre terrestre Seacatl, uno caña, que es la escena número 5. Uno caña. Seacatl Topiltin, perdón, Quetzalcóatl. Muy bien. En el Códice Borgia, las páginas 61 a 70 corren entonces en dos secciones. La sección inferior corre de las primeras 10 páginas. Tenemos entonces de la 1 a la 10 en la página 61 a la 70. Y después se continúan en la parte superior. Empezando por la página 70, continúa la trecena número 11, en la página 69, la 12, y así se van siguiendo. Esa es la posición del Tonalpahuali, las 20 trecenas en el Códice Borgia. Vamos a estudiarlas. La primera trecena es el uno lagarto. Tiene como regentes a Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Aquí vemos algo bien interesante, porque siendo un dios con características masculinas, tiene una posición como de dando a luz, como de parto. Y es que en la cultura azteca, por supuesto, los dioses eran duales. No cometían el error de considerarlo solamente masculino o femenino. Inclusive, podía ser una diosa con características masculinas o un dios con características masculinas, un dios con características femeninas, según sea la enseñanza que en ese momento necesitaban dar. Por lo cual nos invita a comprender que esto no es algo meramente como reglas estrictamente intelectuales para poder comprenderlas, sino que nos requiere la conciencia para poder captar su mensaje, para poder captar su enseñanza. Aquí tenemos pues a un dios masculino con posición de parto, porque da luz, porque es el inicio, porque es el uno. Dice la leyenda que una vez que estos dioses regentes de la primera trecena, Tonacatecutli y Tonacacihuatl, el dios y diosa o señor y señora de nuestro sustento, terminaron la creación al fomentar la formación de los cuatro tezcatlipocas, los cuales directamente crearon la naturaleza y dieron orden, entonces ellos, los creadores, se dirigen a la parte más lejana, que es el Omeyocan, el cielo número 13. Vemos también en esta página que la primera pareja de la creación se comunican y fertilizan, pero curiosamente lo hacen a través del verbo. Y esto nos recuerda la frase, que en la creación fue hecha por Dios y todo por él fue hecho y que el verbo estaba con Dios. ¿Se recuerdan ustedes de la Biblia? Muy bien, pues aquí tenemos ese mismo simbolismo en este dibujo, por lo cual entendemos que la sabiduría que hay detrás de cada una de ellas, de esas láminas, es en verdad muy, muy profunda. Esta primera escena era positiva, era de logros, pero para poder lograrlos, para poder llegar a ellos, para poder recibirlos, tenemos que cumplir con los rituales, lo cual implica no nada más un aspecto exotérico, fuera, externo, en el templo, y cumplir con un ritual y un horario, sino también cumplir con esos sagrados mandamientos o reglas o tradiciones o trabajos en la parte interior. Es así como logramos, pues, recibir los sustentos, los triunfos, los logros, los cuales no dejan de tener peligros, como lo representa esta serpiente coralillo que vemos en la parte inferior, bajo el templo. Y un templo que tiene símbolos de llamas y de fuego. La siguiente trecena es la trecena uno jaguar, porque su primer símbolo es precisamente de un jaguar. Aquí tenemos como regente a Quetzalcóatl, el cual es el regente, es el patrón de la gran obra. Y aquí el patrón de la gran obra, Quetzalcóatl, que lo identificamos por las pinturas de su rostro, por las dos serpientes entrelazadas que tiene como diadema, igual que los símbolos de los maestros o dioses egipcios, y por supuesto por el adorno que tiene en el pecho, que también lo encuentran ustedes en el símbolo del Instituto Cultural Quetzalcóatl, de su instituto. El señor Quetzalcóatl, el patrono de la gran obra, nos ofrece las herramientas, las armas para combatir contra los enemigos internos. Y tenemos pues que hay logros, que hay triunfos, que hay virtudes, siempre y cuando venzamos las debilidades representadas aquí por el eclipse que nos muestran. ¿Por qué? Porque entonces está la dualidad, la duda, ¿no es cierto? La duda, la mente fría, la mente intelectual o la mente solar, la mente que obedece al Padre. ¿Dónde está nuestra mente el día de hoy? Para que el sacerdote tenga su mente floreciendo, su mente con logros, debe terminar con esa debilidad y debe definirse hacia el sol, hacia la luz. Cabe mencionar que el sol espiritual nos presenta o nos da a los seres humanos las semillas, la potencia, la inspiración para trabajar en nuestro interior, y todo eso podemos encontrar aquí reflejado en esa segunda lámina de la trecena uno jaguar. La tercera trecena podemos llamarla uno venado. El regente de esta trecena es Tepeyoyotl. Tepeyoyotl es un dios jaguar. Es un dios jaguar que aquí vemos sobre el monte y de su nariz sale fuego. Este dios jaguar es un dios nocturno, Por ello vemos símbolos de estrellas en su espalda y tiene acompañándole a la diosa Tlazolteotl. Ya la han escuchado, ya la hemos escuchado varias veces en las diferentes descripciones que hemos escuchado el día de hoy, que hemos recibido el día de hoy. La diosa Tlazolteotl tiene a los prisioneros, pero los prisioneros de la guerra interior. Podemos decir aquí que son nuestros defectos psicológicos, la cual sin misericordia ella entrega a la muerte. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Bueno, que aquellos defectos que podemos descubrir nosotros, debemos tenerlos, darlos como ofrenda para lograr el triunfo, para lograr las virtudes, para lograr los dones. Vean ustedes también aquí un símbolo de peligro, de error. La diosa Tlazolteotl, por supuesto, una representación de la Madre Divina que nos da las herramientas para ese triunfo en el trabajo interior, nos ofrece las armas. Y un aspecto bien interesante que les pido observar es que aquí la diosa Tlazolteotl representa, como les comentaba al principio, que un dios puede tener características de otros, como nos explicaron en varias de las láminas, por ejemplo la de Tlaloc, viene con la boca pintada de negro, porque aquí representa a Tlaelcuani. Tlaelcuani es la diosa que come podredumbre. Y se refiere aquí, por supuesto, a la podredumbre que cargamos dentro. Nosotros generalmente nos consideramos buenas personas. Soy bueno, soy buena persona, soy buen vecino, soy buen estudiante, soy buen hijo, soy buen padre porque cumplí, porque di, porque ofrecí. Pero en realidad tenemos el valor de observarnos muchos, muchos defectos y muchos errores. Y realmente por eso este camino es solo para valientes. Tlaelcuani, pues, es la que come podredumbre, la que elimina al error. Y a ella se confesaban una vez en la vida los antiguos aztecas esperando el perdón de sus pecados. La siguiente trecena es, su regente es Huehuecoyotl, el dios viejo coyote. El dios viejo coyote lo tenemos aquí al lado derecho. Vean ustedes como las características que ofrece, que tiene, su collar, sus pendientes. Los tiene también este danzante, que lo ofrece con su canto, su interpretación al dios coyote. Pero aquí, entre ellos, cabe mencionar que el dios coyote puede representar el poder viril, también el canto, también la danza, también el arte. Y este poder viril, o este poder sensual, puede servirnos para el bien o para el mal. Y aquí nos advierte que hay un hombre cayendo, porque ha sido débil y no ha podido controlarlo. Igual que la mujer se lamenta con la pérdida de su casa, que es la pérdida pues de sus atributos, todo lo pierde, todo se cae, todo se derrumba, si no tenemos control sobre lo que representa el dios Huehuecoyotl, que es esa sensualidad. La siguiente trecena es una caña, regida por Chalchihuitlicue. Chalchihuitlicue es la diosa regente de esta trecena, Unocaña. Chalchihuitlicue es la diosa esposa de Tlaloc, la de falda de jade, y lo identificamos por varios atributos, como su nariguera, por supuesto, con forma de útero, y varios otros atributos con color de jade, porque de jade es el color de las aguas que ella rige. De jade es el color de varias aguas que ella rige, el color de los lagos, el color de algunos ríos. Es por ello que también tiene ese color. Y por supuesto, las aguas que salen de ellas son turbulentas. Tan es así que destruye o se lleva todo a su paso. Tenemos ahí entonces a una mujer que representa la fertilidad. Pero lo que podemos destacar aquí es el apego que tiene hacia lo material, que es lo que está cargando. El apego que tiene a todo ello. También se lleva al hombre no precavido. Entonces, aquí nos advierte que el apego es una prueba que debemos atravesar también nosotros. Obviamente no es equivocado lograr estabilidad en la vida, y cada persona es diferente. Algunas personas necesitarán ciertas características, ciertas ayudas físicas, ciertas posesiones, otra persona necesitará otras, cada quien es diferente, pero no por ello necesitamos estar apegados a todo ello. Podemos hacer uso de las cuestiones físicas enteramente a nuestra disposición, por supuesto, es un derecho, pero no estar apegado. De tal manera que si perdemos algo, ¿cómo a veces perdemos tiempo y energías lamentándonos por aquello que hemos perdido? Ay, si yo hubiera hecho esto cuando tuve 20 años, si yo hubiera hecho aquello, si hubiera tomado esta oportunidad, si hubiera tomado aquella carrera. Tantos tipos de apegos que tenemos, y que esto, entre otras muchas cosas, nos alecciona. La siguiente trecena es uno muerte. El regente es Tonatiuh, el dios del sol. Y qué interesante es, compaginando con las que les comentaba hace un momento, que el sol espiritual nos da esas nos da esas fuerzas, nos da esos impulsos, nos da esas emociones y esa motivación para recorrer el camino interior. Y qué interesante que Dios del Sol rige la trecena de la muerte. Aquí entonces nos inspira, como ustedes ven, tomando esta posición como de movimiento, de impulso, nos está inspirando, inspira al guerrero, le da las armas para combatir. Y una vez que ese guerrero lo hace, logra el triunfo, logra los atributos. Aquí este anciano tiene el bastón de la sabiduría y bueno, una de las características que ya nos mencionaron para identificar que es un anciano es el diente saltado. Esta es la trecena de uno muerte. Aquí vemos en la parte inferior una fecha que es 12 conejo y para ellos representaba algo importante. También vemos un pedernal, lo cual representa la voluntad, la firmeza. La siguiente trecena es la de lluvia. Y ahí tenemos, por supuesto, a Tlaloc. Vean ustedes cómo hay una garra de jaguar enfrente de Tlaloc. Y es que para ellos es tan terrible la fuerza de Tlaloc que cuando llovían las aguas torrenciales y se hacían los ríos y se hacían los arroyos y crecían los mismos, era como una garra que arrastraba todo. Una de esas de simbolismos es esta representación aquí. Y vemos tratando de sosegar su ímpetu a un sacerdote, el cual le ofrece, por supuesto, atributos de maíz y de incienso. Vemos al centro dos serpientes formadas por rayos, dos serpientes de nubes de las cuales salen rayos. Todo esto pues es el trabajo con fuerza eléctrica que está en el agua, fuego que hay en el agua. Y este es un atributo muy interesante que se sigue repitiendo. Pero obviamente esa fuerza como tantas otras necesita ser controlada. Y para controlarla necesitamos conciencia. Es el trabajo al cual nos invitan esas láminas. Entonces, de no tener esa conciencia caemos y nos arrastra y nos lleva. Y fracasamos. La siguiente trecena es uno hierba. Su regente es, por supuesto, la diosa Mayahuel, que es la diosa del pulque. Hay una leyenda muy interesante que dice que Mayahuel estaba en las estrellas con sus hermanas bajo la tutela de su abuela. Y sube Quetzalcóatl por ella y la trae a la tierra y se entrelaza en forma de ramas en un árbol. Cuando la abuela sale a buscarla y no la encuentra, pide a sus hermanas ayuda, las estrellas, y la encuentran entonces en ese árbol. La abuela irritada la arranca y la parte. Una vez que se retira, Quetzalcóatl la toma, entierra sus partes y de ahí, de las partes de Mayahuel, surge el maguey. El maguey que para los aztecas era tan especial porque allí obtenían alimento, obtenían tejidos, obtenían fibras, obtenían hasta herramientas para construcción, pero también obtenían la herramienta de penitencia, que era la punta del maguey. La punta de las pencas u hojas del maguey. Por ello es que al centro tenemos como bebida sagrada el pulque. Y es que para ellos representaba lo que para otras culturas era el vino. Una bebida sagrada que debía transmutarse, sublevarse, sacarle la parte más pura y espiritual. Y esto para ellos era importante porque siendo comunidades guerreras, obviamente en un principio refiriéndose a la guerra interior, siendo comunidades guerreras, esta bebida los impulsaba. ¿Qué significa? Bueno, amigos, que si nosotros podemos también nuestras propias aguas, nuestra propia energía, transmutar y controlarla, nos va a impulsar. Nos va a motivar. Y entonces, para aquellos que a las 7 u 8 de la noche terminamos agotados, con conciencia y con ese trabajo interior, pues vamos a tener más fuerza. Fuerza para las actividades diarias, pero también fuerza para las actividades internas, porque si llegamos a casa a las 8 o 9 de la noche y decimos, oye, estoy muy cansado, yo me voy a dormir. Espérate, te falta tu trabajo, no lo olvides, y es trabajo diario. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, transmutando esa bebida sagrada. La siguiente trecena es la trecena de uno serpiente, perdón, bien ahí, uno serpiente. Y su regente es Xiuhtecuhtli, el dios del fuego. Aquí tenemos de nueva cuenta el simbolismo de la combinación del agua y el fuego. Ven ustedes, el agua y el fuego. Pero vean ustedes qué interesante simbolismo. Un alacrán al interior del agua. Una de las representaciones que podemos tener allí es que ese alacrán, cuando pica, da una sensación de calor, ¿de acuerdo? Pero picó, es peligro. Bueno, aquí podemos interpretarlo también, en parte, como el peligro en el fuego. ¿Qué podría ser qué? La sensualidad malentendida. ¿De acuerdo? Es el peligro que tenemos allí. Por eso es que el dios Venus, el gran flechador, le arroja flechas. El amor combatiendo el deseo. La siguiente trecena es uno pedernal. Uno pedernal, regido por Mictlantecuhtli, el dios de la muerte. Aquí vemos cómo el dios de la muerte observa de frente a un hombre que sin piedad ahoga a otro. Obviamente, eso no es la falta de piedad o la falta de misericordia entre nosotros. Eso debe aplicarse. Aquí también habla del trabajo interior. ¿Por qué? Porque no debemos tener piedad o misericordia frente a los defectos que aparentemente pueden ser útiles. Pero que hay un defecto atrás de ellos, ¿de acuerdo? Hay que trabajarlo y eso es trabajo para cada quien. Para uno será tal vez el que se levanta temprano para ir a trabajar, pero hay codicia atrás. Y entonces tiene la duda, ¿debo trabajar con mi codicia? Por supuesto. Pero entonces vas a ir a trabajar inspirado por una fuerza superior, que puede ser el amor. Es un trabajo para cada quien, es un trabajo muy interesante. Y entonces aquí nos dicen que no debe haber piedad, que debemos combatirlo. La siguiente trecena es uno mono, regido por Tlazolteotl. Tlazolteotl, de nueva cuenta, la diosa pintada de rojo, que aquí representa a las Ciuteteos, aquellas mujeres que fallecieron y dieron su vida al momento del parto, al momento de dar a luz. Y para esta cultura que era tan, para la cual la fuerza guerrera era tan importante, eran héroes de batalla, eran héroes de conquista, sus guerreros, pues ese mismo nivel de logros y de espiritualidad y de capacidades estaba la mujer que daba luz y perdía la vida. Por ello, podían acompañar al sol. Ahí en esa parte nos dan el aspecto despertino, el aspecto de la muerte. Por ello es que viene el jaguar, cuyas actividades son nocturnas, y entonces nos representa a esa luz del atardecer. Ese trabajo, por supuesto, el trabajo sobre la fuerza guerrera, sobre la muerte de nuestros defectos, también lleva voluntad. Y ahí vemos esos pedernales. La siguiente trecena sería la trecena uno lagartija, cuyo regente es Iztlacoliwiki, Ixmiyi, que es el señor del norte y del frío. El señor del norte y del frío es el mismo señor Venus. El señor Venus, el gran flechador, arroja una flecha contra el dios del sol, la cual nunca llega a herirle, pero el dios del sol lo reprende, transformándolo del dios Venus al dios del frío, al dios del norte, al dios Iztlacoliwiki. Y aquí entonces lo deja con los ojos tapados, con los ojos cubiertos. Aquí nos representa a la justicia, la cual es una justicia de ojos vendados, porque es justicia y ya, debe aplicarse. Sin embargo, obviamente, se debe acompañarse con misericordia. Y por ello, porque es el Dios que castiga los pecados en la vida y en la muerte, es que tenemos aquí a una persona cayendo. Y a una olla que en esas láminas nos representaba los logros, el alimento, el sustento, está de cabeza. De nueva cuenta vemos ese símbolo. La siguiente trecena, uno movimiento, regida por, de nueva cuenta, por la diosa Tlazolteotl. La diosa Tlazolteotl aquí nos muestra cómo es la diosa regente del trabajo interno, de la serpiente que con el fuego se levanta sobre sí misma. Para ello, pues, nuestras fuerzas que también fueron representadas por serpientes, fuerzas eléctricas, debemos comprender que tienen como regente a la madre divina. Y solo ella puede ayudarnos en ese trabajo, lo cual ya nos vinieron a explicar en una conferencia anterior sobre los aspectos de la madre divina. Y aquí es, de nueva cuenta, la diosa Tlazolteotl dirigiendo el trabajo de cómo la serpiente se levanta. Y otro símbolo interesante es el ave sagrada dentro del templo, que finalmente nos representa a la fuerza del tercer logos, conocida en el cristianismo como Espíritu Santo, también atenta. Otro aspecto de esta ave era, cuando el ave daba gritos de tristeza, señalaba, profetizaba tragedias. Pero cuando daba gritos de gozo, señalaba, por supuesto, fechas o aspectos de producción, de logros, de triunfos. La siguiente trecena es uno perro. Su regente es Xipetotec. Xipetotec, que es el dios desollado, porque es el dios al cual cambia de piel, y esto nos señala transformación, ya que sólo así logramos la siguiente etapa del trabajo sobre la serpiente, cuando el estudiante es devorado por la misma. que representa ser devorado, por supuesto, por la sabiduría, por la serpiente. Se integra pues a esas fuerzas interiores totalmente. Ha trabajado tanto sobre sí mismo que ya logra encarnarlas, manifestarlas. Manifiesta poco a poco su conciencia, manifiesta poco a poco sabiduría, hasta que logra ese trabajo por completo. Obviamente, aquí hay niveles y niveles, logros y logros, trabajos y trabajos. La siguiente trecena, la número 15, es Uno Casa. Esta está regida por Iztapapalotl Itzcuelle, que significa mariposa de obsidiana. Aquí tiene un aspecto este dios cadavérico. Tiene un aspecto cadavérico, tétrico. Es diosa de la guerra y de los sacrificios humanos. Es una diosa con falda de obsidiana, pero garras de águila y alas de murciélago, que representa la aplicación de la ley al que ha fallado. Al que ha fallado por completo. Tan ha fallado que el árbol de la vida, el árbol de los frutos, está sangrando. Y el mismo templo tiene en sus escalones sangre derramada. Aquí pues nos recuerda inclusive el arcano 16 de la Cábala, del Tarot. Podemos verlo, un hombre fracasado. La siguiente trecena, 16, un osopilote. Su regente es Xolotl. La leyenda cuenta que Xolotl, siendo hermano gemelo de Quetzalcóatl, lo acompaña para recuperar las cenizas y los huesos de la raza humana anterior al inframundo. Porque solo Xolotl tiene la capacidad o las llaves para poder entrar y salir. Eso nos recuerda fuerzas interiores, capacidades que tenemos los seres humanos, que nos pueden orientar inclusive a purificarnos en esos niveles subconscientes, entrenándonos con pruebas. Ese es Xolotl. Por ello tiene la capacidad de acompañar a Quetzalcóatl y sacar todos esos misterios. Aquí vemos que una vez que se logra el trabajo con el signo de movimiento, el cual es eléctrico, sobre el símbolo de la tierra, logramos la prosperidad, la cual está representada por esta pata de venado sobre esta olla. La siguiente trecena es Uno Agua, la trecena número 17. Aquí tenemos al dios Calchiutotoli, pavo precioso o guajolote jade. En este disfraz encontramos nosotros a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, espejo humeante, el cual fortalece con su canto, con su voz, ese símbolo de una garra de águila. Esto también nos señala cómo el agua está rodeada en sacrificio por este punzón. Este punzón que a la vez trae agua en sí misma. Entonces aquí vemos sacrificio, trabajo. Para controlar las aguas, para controlar esas fuerzas internas, hay que tener mucho cuidado en la transformación y el uso adecuado del verbo. Si ese trabajo interno, si ese trabajo nuestro no logra dar frutos, hay que dar un paso atrás, podemos decir. Hay que observarnos. Hay que ver cómo manejamos el verbo. Y es que en la manera en cómo lo manejamos tiene mucha influencia, mucha relación con el manejo de esas fuerzas internas, de esas fuerzas eléctricas, de esas aguas de vida. Por ello es la representación de este simbolismo y del verbo en esta lámina. La siguiente trecena, la 18, es Uno Viento, gobernada por Chántico, la esposa de Xiuhtecuhtli. Uno Viento, que es la diosa del fuego del hogar, del fuego del hogar, la diosa que mora en la casa, la diosa del fuego de la estufa, la diosa del fuego del hogar, de los fuegos del corazón. A ella se lograba en el cerro del Tepeyac, desde luego, porque recuerden ustedes, les repito, este calendario era un calendario ritual y señalaba en qué día de este ciclo se debía rendir tributo a los diferentes dioses. La enseñanza que nos da, pues, es que vemos aquí a Chántico, la diosa del fuego del hogar, alertando en un aspecto de desesperación a este sacerdote, el cual cae. Vemos también el caracol de la retribución, el caracol de la recurrencia. Una vez que nos dejamos perder, y una vez que perdemos logros por caer en tentaciones, caemos desde luego en la repetición de errores antiguos. Regresan los mismos. Hace unos pocos días en su página del Instituto Cultural Quetzalcóatl, publicamos una pregunta muy interesante que era si acaso el ego podía retornar o podía regresar, como la de Fénix. ¿Y qué creen? Que sí se puede. que sí puede regresar. Por ello la importancia de incrementar siempre la capacidad de autoobservación para no caer en esos errores o tentaciones, porque puede regresar un ego ya trabajado, un defecto ya trabajado, y recuperar fuerza y tener que regresar al trabajo. La siguiente trecena es uno águila. Su regente es Xochiquetzal. Xochiquetzal, aquí con el signo de movimiento al centro, también con otra representación de Tezcatlipoca. Con Tezcatlipoca, aquí nos representa Xochiquetzal, flor preciosa, desde luego, la esposa de Xochipí. Aquí nos indica, siendo la diosa de la fertilidad, de las manualidades, la importancia de trabajar sobre las fuerzas de movimiento, sobre fuerzas solares, en conjunto con fuerzas de la sabiduría, que significa Xipetotec, para lograr el movimiento y para lograr el triunfo en este día, en esta trecena de uno águila. La última trecena, uno conejo. Su regente es Xiutecutli. Xiutecutli. Y aquí vemos de nueva cuenta al dios desollado. Se le invocaba a Xiutecutli, dios del fuego y del calor, para lograr triunfos. En esta imagen vemos aquí, el atl sagrado. El atl sagrado, que es un arma de aquellos tiempos. Mientras que el dios Iztapaltotec, que es pedernal desollado por la piel que vemos aquí, la piel colgando, representa la renovación, es dios de la danza y toca la música frente a la olla, de la cual, con el trabajo interior, surgen joyas preciosas y abundancia de alimentos. El dios Iztapaltotec toca la sonaja, que es un signo de animación, para dar impulso, para dar fuerza, para preparar la tierra para el trabajo interior. Esos diferentes simbolismos tienen en sí mucha sabiduría interior. Realmente sería muy complicado explicarlas todas ellas, y les digo sin exagerar que cada una de estas 20 trecenas nos implicaría una conferencia completa, prácticamente sin repetir nada. Con lo cual quisiera terminar mi presentación invitándolos a ahondar más en estos simbolismos, ya que inclusive cada símbolo, cada representación, cada color tiene para los aztecas antiguos una representación, un significado. Estimados, hasta aquí mis palabras, muchas gracias. Tengan muy buena tarde. Gracias por la atención.
Muchas gracias al instructor Rubén Soto por su extraordinario tema. Lo invitamos a que pase con la señorita, que le tiene un reconocimiento. Apláudanle, por favor.